¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido a Radio Nacional. Ezequiel Olmos y Débora García, te recibimos.
Buen día, Débora. Buen día, Ezequiel. Y, por supuesto, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, buen día. Bueno, contanos un poco cómo está la situación por allá. ¿Cuántos casos activos tienen? ¿Cómo se están manejando?
Bien. Estamos ahora ya respirando un poquito de lo que fue el pico que nos agarró en el último tramo del año. Tuvimos que lamentar algunos fallecimientos porque el virus nos ingresó a fines del año pasado por la colonia de ancianos, y donde tuvimos que lamentar 4 muertes de 4 abuelitos que estaban residiendo allí, y que, bueno, posteriormente desde ahí empezaron a surgir más casos, y al día de hoy llevamos 100 y piquito más de casos, que la verdad que para nosotros, como un pueblo chico de 3.000 habitantes, es bastante, y eso tiene correlación con la cantidad de personas aisladas que tuvimos que transitar durante todo este tiempo, que la verdad que fue bastante engorroso para todo el pueblo, porque no estamos acostumbrados, en realidad la sociedad no está acostumbrada a esto. Pero bueno, con un trabajo articulado con el centro de salud, un trabajo articulado con la policía, con el municipio y con la sociedad, que poco a poco va tomando dimensión de lo que significa tener COVID y de lo contagioso que es. Entonces, por ahí el comportamiento social fue evolucionando para mejor en todo este tiempo, y hoy ya, una vez que ya damos los avisos de los positivos y los contactos estrechos, ya la gente tiene otra predisposición para cumplir con los aislamientos, que fue lo clave para que hoy estemos con poquitos casos activos y con las personas aisladas como corresponde. Así que la verdad que estamos ansiosos de esperar la vacuna, estamos con muchas expectativas de poder vacunar a la población de riesgo y después, posteriormente, ir vacunando al personal esencial, y que se puedan retomar las clases, y que después poco a poco podamos retomar la vida que creíamos que era normal hasta antes de la pandemia.
Mauro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Te hago una consulta. ¿Ustedes tienen restricciones allí, como acá en Gualeguaychú? Viste que acá hay restricciones de la 1 a las 6 de la mañana. ¿Al día también?
Sí, por supuesto. Esto es un decreto provincial que viene de una adhesión a un decreto nacional, y que, por supuesto, nosotros estamos adheridos, y que eso ha sido también un poco, a nuestro entender, que bajen los casos no solamente aquí en la aldea San Antonio, sino que también en Gualeguaychú, que bajen en Urrinarrain, que también venía complicado con muchos casos, que son nuestros vecinos, y que, dadas las circunstancias y dada la restricción de horario entre la 1 y las 6, cualquier fiesta clandestina que se pueda hacer en cualquier lugar iba a ser muchísimo más fácil de detectar y muchísimo más fácil de desarticular. Así que entendemos que esta medida es muy positiva, y recién nos estuvimos en contacto con la ministra de Gobierno, y nos anunciaba que la medida va a continuar una semana más hasta el lunes que viene, así que también lo vemos con buenos ojos, y bueno, trabajando con los privados que se ven perjudicados por esta restricción para acompañar desde el Estado municipal a aquellos que no puedan trabajar en ese horario y que bueno, que se les dificulte un poco más. Pero entendemos que es la única herramienta que tenemos hoy para bajar los casos.
Muy bien. Mauro, ¿cómo se están preparando para, porque falta nada, en realidad hoy arrancamos febrero y febrero se pasa volando, ¿cómo se están preparando para lo que es el inicio de este año lectivo particular, que hay un montón de posiciones encontradas desde el gobierno, desde los gremios, teniendo en cuenta que ustedes, bueno, tienen obviamente las escuelas primarias, secundarias, y que también está el IDESA, en donde muchos estudiantes del departamento van allí?
Correcto, estamos muy expectantes de que el personal de educación pueda ser vacunado, porque es uno de los reclamos, o por lo menos lo que nosotros podemos recoger de hablar con algunos docentes que quieren la vacuna para garantizar de que ellos también se contagien, porque hay mucho personal de educación, y creo que esto no se dice, y que se apunta directamente a la educación como un servicio esencial, pero hay muchos docentes que son personas de riesgo y que ellos también tienen miedo de estar al frente del aula, de contagiarse y de saber qué es lo que conlleva tener el virus y poder transmitirlo a la familia y tener por ahí quizás inconvenientes personales dado su riesgo que tienen en la salud. Entonces,
sí, o que conviven con personas de riesgo, ¿no? Madres, padres, hijos.
Yo creo que es un poco ponerse en ese lugar. Nosotros, o por lo menos en mi caso personal y de una posición personal y política, diría de no atacar a los docentes, porque también entendemos la situación y entendemos que también puede haber algo de miedo en ese sentido. No, o no por ellos, sino también, como vos decís, Débora, de convivir con personas de riesgo, que también es estar permanentemente y todos los días teniendo el sumo cuidado y que en alguna bajada de guardia te puedas contagiar. Entonces, bueno, esperamos esto, esperamos la vacuna. Sabemos que el mundo está complicado con la vacuna y, bueno, una vez que llegue, que se puedan vacunar y que podamos volver, como decía hoy, en la normalidad lo antes posible.
Mauro, ustedes en Aldea tienen, ¿cuántas escuelas hay?
Tenemos la escuela que está dentro de la localidad y tenemos 6 escuelas rurales que están dentro del ejido de nuestro pueblo.
Bien, ¿y las condiciones están? O sea, en el caso de comienza la edilicias, claro.
Sí. Acá tenemos una particularidad, como siempre lo comentamos, es que el trato con las instituciones es permanente y es cara a cara y es, ante cualquier reclamo, poder venir a golpear la puerta del municipio, y nosotros estamos colaborando permanentemente, no solamente con nuestros recursos, sino que también articulando gestiones con el Consejo General de Educación, con el Ministerio de Obras Públicas, para poder resolver algunas cuestiones. Tuvimos problemas con algunas escuelas rurales que tenían alguna dificultad para llevar adelante sus clases en esto que se intentó retomar a fines de octubre, principios de noviembre, y bueno, desde el municipio y articulando con la provincia pudimos resolver algunas cuestiones de agua potable, algunas cuestiones edilicias, y así lo vamos a seguir trabajando durante este año, porque también entendemos que los chicos necesitan estar en la escuela y que, bueno, hay que brindar todas las condiciones posibles, y de hecho nosotros estamos trabajando con la escuela primaria y con la escuela secundaria, como también con el IDESA, para poder aportar desde el municipio lo que necesiten para cubrir algún personal, para mejorar alguna cuestión sanitaria y demás. Así que estamos con muchas expectativas de que podamos arrancar.
En el país y también en la provincia se habla de la conectividad. Aldea San Antonio, ¿cómo está con el tema de la conectividad, internet y eso?
Mira, tuvimos la finalización de una obra de una empresa privada que vino a establecerse aquí, porque nosotros tenemos la red troncal de fibra óptica que está en el centro de nuestro pueblo y que han venido a conectar a toda la aldea con fibra óptica, y a partir de esta semana o la semana que viene ya comenzarían a ofrecer este nuevo servicio, que la verdad que nos
qué bueno
funciona eso, ¿no? En otro lugar, porque vamos a pasar de tener 3 megas en el domicilio a tener 25 megas, que es lo que esta empresa va a ofrecer. Y la verdad que ya estamos anotados para no solamente para el municipio, sino que para articular con las distintas instituciones para garantizar justamente la buena conectividad. Y eso también trae otro beneficio, que es conectar todas las cámaras de seguridad que nosotros tenemos dentro del pueblo a esta fibra óptica, que nos va a permitir detectar los vehículos, detectar la patente, hacer una lectura de velocidad. Estamos muy muy esperanzados con esto y esperando que ilumine cuanto antes la fibra para poder desarrollar un montón de cuestiones que tienen que ver con la tecnología.
Mauro, te hago una consulta en base a esto también. ¿Tienen algún relevamiento hecho sobre lo que es el tema de aparatos tecnológicos a la hora de, suponiendo que nos pasara lo mismo que el año pasado o en esta modalidad que explicaba Trota, que es la más probable que se lleve adelante, que es mitad virtual, mitad presencial, cómo están de aparatos tecnológicos tanto los docentes como los y las alumnas de allí?
Mira, durante todo este año, el año que pasó, nosotros trabajamos en conjunto, como te decía, con el colegio primario y secundario, ofreciendo nuestros espacios para no solamente para la conectividad de los alumnos, sino que también todo lo que nosotros podamos brindar en cuanto a las computadoras, a las tablets y a los celulares y a todo lo que necesiten para dar una clase, y de hecho lo hicimos permanentemente durante este el año que pasó, y seguramente si se plantea de hacer alguna modalidad o de desdoblar, por ahí se habla también de algunos cursos numerosos, nosotros estamos en condiciones de poder aportar espacio físico y conectividad y también computadoras para que los chicos puedan realizar sus clases normalmente.
¿Sabes qué, Mauro? Te lo he dicho en alguna otra oportunidad, pero me pasa con vos y con gran parte de la dirigencia joven, que digo, es como que hay un costado más humanitario, ¿no? Que pueden empatizar más allá de tus situaciones personales, con lo que pasó con el COVID, con tu familia y demás. Digo, no muchos referentes o dirigentes políticos se animan a dar esta posición de decir, che, paremos un poco la pelota, pongámonos en el lugar de los docentes, ellos lo que tienen es miedo, no es falta de voluntad, y veamos cómo juntas podemos resolver esta situación en donde a vos te ha tocado muy de cerca y ha sido duro.
Sí, sin duda, mirá, cuando pasan unas cosas así, ya sea por COVID o por otra cosa, creo que la muerte de un familiar cercano, en el caso mío, de mi padre, te hace tener otra perspectiva del mundo y tener otras perspectivas de todos los días. Entonces creo que empatizar, como vos decís, Débora, y seguramente de ponerse en el lugar del otro, nos va a hacer mejor personas. Creo que la sociedad en ese sentido está, si vale el término, está rota, y tenemos que apuntar y dar el ejemplo desde las organizaciones que cada uno representa, de poder mostrar ese costado solidario para que pues, volvamos a ser o que podamos ser mejor socialmente. En cuanto a lo de la generación, yo creo que se vive de esa manera porque vemos que en los canales nacionales es todo barro, es todo cuestionamientos que nada tienen que ver con la realidad que se vive en nuestro municipio. Si uno tiene por ahí la visión de o la corta visión, en el caso nuestro, de la aldea San Antonio, de poder interactuar con las personas que participan de esto. Entonces, creo que no podemos hacer menos que eso y ponernos en el lugar del otro y salir de esta discusión de que si es Junto por el Cambio, de que si es el Frente de Todos, de que si es el socialismo. Acá la cuestión política tiene que dirimirse en una elección que va a ser a fin de año y en el 2023 otra vez. Y mientras tanto, tenemos que garantizar que la sociedad vuelva a sus carriles normales y que podamos ser un poquito mejor personas poniéndonos en el lugar del otro y empatizando, como decían ustedes.
Totalmente de acuerdo. Mauro, te llevo para algo más agradable. A fin de mes vamos a tener la fiesta aniversario allí en Aldea, pero con un formato diferente, ¿puede ser? ¿Me contaron?
Sí, estamos, viste que esto va cambiando día a día y que de acuerdo a la situación epidemiológica que veamos para ese momento va a ser lo que realmente terminemos haciendo. Pero sí, la idea es hacer algo más local, es hacer alguna feria de emprendedores. La fiesta tal cual la conocemos, que duplicaba la cantidad de habitantes que nosotros teníamos en cuanto a visitantes, está totalmente desechada y creo que no va a ser, y que vamos a esperar que las condiciones estén para poder festejar como este pueblo acostumbra año a año. Y bueno, vamos a hacer alguna cuestión, como decía, festejar nuestros 132 años de historia y festejar como podamos hacerlo dentro del marco que nos permita la pandemia. Es lamentable, pero bueno, tenemos que entender que esta situación nos sobrepasa a todos y que cuanto menos desde el Estado propongamos, porque después es difícil decirle al privado que no haga una juntada de 50 personas cuando vos desde el Estado estás proponiendo otra cosa, si bien una cosa no tiene que ver con la otra, pero necesitamos educar con el ejemplo para que la sociedad entienda que esto es grave y es grave de verdad.
Coherencia ante todo. Mauro, ¿vas a tocar?
Puede ser, vamos a ver cómo
ay,
viene.
¡Qué expectativa que nos planteaste! Pido, por favor, tiranos ahí la primicia.
Para eso tendría que practicar mucho, he dejado la música un poco de lado con la función, pero bueno, ya vamos a volver y va a haber tiempo para festejar y para tocar y para hacer un poco de música. Y repito, este pueblo se ha caracterizado por la alegría, por los festejos, estamos todo el año permanentemente teniendo actividades que tienen que ver, referidas a lo cultural, a rescatar nuestras raíces alemanas, que es todo fiesta, que es gastronomía y que es mostrar la alegría que tenemos como pueblo de vivir en esta localidad. Así que creo que va a haber tiempo superada esta pandemia.
Ojalá así sea. Y bueno, y también el lugar de la cerveza, no me lo deje de lado, le pido por favor.
Por supuesto. Bueno, nos va a quedar colgada la maratón aniversario, que venía teniendo mucho éxito, y que la última maratón que hicimos superamos los 300 corredores, que para nosotros
me consultaban de Gualeguaychú si tenía alguna novedad al respecto.
Claro, y este año creo que va a ser muy difícil poder hacerla, así que vamos a esperar que las condiciones den para poder hacerlo como nos gusta a nosotros.
Muy bien. Por último, y ya te abandono, te hemos exprimido al máximo, viene bien el tema de la colonia, ¿no han tenido casos de COVID? ¿Las burbujas han funcionado bien? ¿Se viene trabajando con normalidad?
Sí, hasta hoy, toquemos madera, venimos muy bien, ya son más de 70 chicos los que diariamente están participando de la colonia, tal cual como lo decís vos, con burbujas, con diferentes profes, con diferentes horarios, y por eso hemos acondicionado un poco el polideportivo para que los chicos tengan un mejor servicio y que se sientan más cómodos y puedan desarrollar sus actividades, porque también entendemos que los chicos fueron los más perjudicados de la pandemia, porque tuvieron que adaptarse sin conocimiento a una situación que ellos no entienden y que muchas veces se genera mucha desorganización en las familias. Así que queremos, por lo menos desde nuestro lugar, aportar un poquito a que los padres puedan dejarlos con confianza desarrollando actividades con los profes de la colonia.
Tal cual, que se puedan distraer un rato. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por esta comunicación, y bueno, acá quedamos a disposición cuando se esté acercando también, seguramente vamos a hablar antes, pero cuando se esté acercando la fecha de la fiesta y terminen de cerrar cómo lo van a hacer, para que lo contemos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio, y repetir a la sociedad este mensaje de que nos cuidemos, que esto todavía no pasó, que hoy la luz de esperanza es la vacuna, pero que todavía no está, así que bueno, y empaticemos con los demás, que cada uno la va llevando como puede, y eso hay que entenderlo antes de juzgar y antes de señalar a las personas. Así que espero que de esta realmente salgamos mejor.
Ojalá así sea, Mauro. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Mauro Díaz Chávez, intendente de Aldea San Antonio.